Turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 4 and verse 22.
Voy ahora a la segunda de carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 22. Segunda de Timoteo 4, 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y nuestro título simplemente es Cuando Cristo está con nosotros. Y quiero comenzar yendo de vuelta al versículo 19. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Versículo 19. Saluda a Prisca y a Aquila. Bueno, esta es la última carta de Pablo. Aquí tenemos sus últimas palabras en registro. El tiempo es más o menos el 64 después de Cristo, es el año. Y él sería decapitado en poco tiempo. Él tiene certeza de esto, Pablo. Tiene certeza de esto, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es su última prisión y la más dura, ahí en Roma. Y alienta a Timoteo, que muy probablemente estaba en Efeso, a que venga a él. Y ya hemos hablado de eso antes. No tiene mucho acceso, o no hay mucho acceso a Pablo, pero sería posible para Timoteo. Pablo tiene toda certeza de esto. Lucas estaba con él. Una o dos personas habían estado con él. Él estaba en cadenas. Él ya había sido sentenciado. Ya no había duda que ya no sería liberado esta vez. Así que aquí tenemos la parte final de su carta y sus salutaciones. Y quiero analizarlas y después llegar al versículo 22. Saluda a Prisca y a Aquila. Las salutaciones del apóstol. Las salutaciones son muy importantes. Tú saludas a las personas, recuerdas a las personas, les escribes a las personas todo lo que puedes, les telefoneas. Llega un tiempo en que, sinceramente, no solamente con amabilidad les deseas que les vaya bien a las personas y les alientas a otros creyentes, las salutaciones son muy importantes. Las salutaciones de Pablo aquí significaban gratitud para esas personas. Eran otros consiervos, él lo dice. Habían hecho mucho por él y ante todo habían hecho mucho para el reino de Cristo. Las salutaciones de Pablo les daba certeza a estas personas. A estos hermanos, algunos de ellos laboraban en lugares difíciles y solitarios. Lugares donde había gran dificultad. Y bueno, la persecución era universal en el mundo para los creyentes en ese entonces. Persecución por todas partes. Y la salutación expresaba amor, aliento, solidaridad, unidad. Y las salutaciones son un enunciado doctrinal. Una salutación a un creyente es una anticipación de la gloria celestial. Este es mi hermano. Esta es mi hermana en el Señor. Este es mi colaborador en Cristo. A él, por ella también Cristo murió y compartiremos la eternidad juntos. Así que la salutación es una afirmación de la fe, un enunciado de anticipación de la gloria eterna. Y las salutaciones también, tal vez ustedes no piensen esto, pero son un hecho altruista de donde mostramos lo opuesto al egoísmo. No solamente pensamos al respecto de nosotros. El apóstol Pablo no solamente está pensando en él. Ven, le dice a Timoteo, ven en cuanto puedas, en cuanto te sea posible. Pero desde luego antes del invierno, el invierno que iba desde octubre hasta abril. Y lo importante al respecto de esta solicitud era que en el invierno no había navegación, no había transporte marítimo. y Timoteo no podría llegar a Timoteo después en el invierno. Si puedes, ven antes del invierno. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no pensaba que tendría vida después de ese tiempo. Entonces, las salutaciones tenían que pedir ayuda y favor. Era necesario. Muchas instrucciones también que quería darle a Timoteo. Muchos mensajes para la iglesia. Quería darle mucha ayuda a las iglesias. Y Timoteo sería quien llevaría esta ayuda de Pablo a las iglesias. Y al mismo tiempo, su mente no está en sí, sino que él está siendo desinteresado. Él se acuerda de diferentes personas que necesitaban el aliento de él y salutaciones especiales. Y les recuerda porque también les debe gracias. Y tiene deuda para con ellos por sus favores, por su ayuda. Entonces, saluda a Prisca y Aquila. Tenemos aquí la traducción que dice saluda, porque esta palabra en el griego viene de una palabra que dice estirar el brazo y mostrar la mano. Tal vez era una forma en la que se utiliza hoy en día, como que saludas, alguien viene de lejos y levantas la mano y saludas. Alguien, otros dicen no, es como abrazar, un abrazamiento verbal. Pero bueno, de una forma u otra es una buena palabra, saluda a Prisca y a Aquila. Prisca es una abreviación de Priscila, porque así es como se le ha llamado en otras partes en el Nuevo Testamento. Y Aquila, su esposo, y a la casa de Onesíforo. Bueno, pues Priscila y Aquila. Ellos vivían en Roma, eran residentes de Roma, eran judíos. Y alrededor del 49 después de Cristo, el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma, de modo que ya no estaban en Roma, se habían ido ahora a Corinto. Y bueno, Aquila hacía tiendas. Él tenía su propio negocio y tenía su propia casa, muy probablemente. Una casa grande, probablemente. Él no era un hombre pobre. Él hacía tiendas. Tiene que haber sido una casa grande, porque tanto en Corinto, donde fue, y en Efeso, y también desde luego que en Efeso, y también en Roma, una parte de la congregación adoraba en su casa. Entonces, él tenía una casa grande. Y también tenía su equipo y hacía tiendas. Pero era una ocupación muy móvil. Y cuando los judíos fueron expulsados de Roma, eso fue revertido, claro, 5 años después. Más tarde pudo volver a Roma, claro. Por un tiempo volvió. Pero Aquila y Priscila tuvieron que ir a Corinto. Y fue ahí que encontraron a Pablo, o se encontraron con Pablo. Y Pablo se quedó con ellos mientras él estaba fundando la iglesia en Corinto y mientras evangelizaba ahí. Ellos eran creyentes y le ayudaban y le apoyaban y le ministraban o ayudaban. Y él trabajaba con sus propias manos y con ellos. Pablo se quedó con ellos 1 año y medio. Hechos 18 nos lo dice. Y si entendemos bien el pasaje, probablemente se quedó más tiempo, porque la forma en que es explicado esto, este 1 año y medio, y después se habla de más tiempo, y no sabemos si esto está incluido en el 1 año y medio, o si esto tenemos que agregarlo al 1 año y medio, y hay diferentes posturas a este respecto, pero de cualquier forma estaban juntos, y sirvieron al Señor juntos durante un tiempo, y después él viajó con el apóstol Pablo a Éfeso, en el segundo viaje misionero, y ahí Aquila y Priscila, su esposa, se quedaron. Y adoraban ahí también en su casa. Y fue allí en esa casa que Apolos, el gran orador, elocuente, hombre, poderoso en las escrituras, vino ahí a la sinagoga. Y Aquila y Priscila fueron a escucharle. Y se dieron cuenta que, a pesar de que él creía en el Mesías venidero, él más bien era un discípulo como de Juan y no se había dado cuenta. Estaba atrasado en el tiempo. Él todavía estaba esperando al Mesías venidero. A él no se le había comentado que Cristo ya había venido. Y de forma misericordiosa y amable y con gran respeto, en privado, en su casa, le corrigieron y le instruyeron. Y Apolos vino a Cristo. Y este hombre, que conocía las escrituras, un buen orador, poderoso en las escrituras, llegó a ser un gran predicador de Cristo. y convencía de forma maravillosa a los judíos. Y este fue el ministerio y la obra de estos hermanos en Cristo que hacían tiendas. A Aquila y Priscila, salúdales, dice el apóstol Pablo. Salúdales calurosamente, dales mi aliento. Ellos son ejemplos de lo que vamos a ver en el versículo 22. Ellos se dedicaban a Cristo. Cristo estaba con su espíritu. Su prioridad es servir al Señor. Ellos cambiarían de casa, cambiarían de negocio, todo por amor a Cristo. Y se dejaron Roma y volvieron a Éfeso. Evidentemente les necesitaban más allá. Y fue así que el apóstol Pablo, en especial, quería saludarles. Bueno, te pregunto, ¿somos todos por Cristo? ¿Nos cambiaríamos de casa si fuera necesario? ¿Iríamos a otro lugar? ¿Le antepondríamos si fuera necesario? ¿Está Cristo con nuestro espíritu? Te pregunto, te reto. Bueno, vamos a ver también Onesíforo. Esta mañana, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Bueno, en el capítulo 1 se menciona de él, en el versículo 16 al 18. ¿Por qué la casa de Onesíforo? Esto ha llevado a que diferentes personas piensen que tal vez ya estaba con el Señor, tal vez ya había muerto. ¿Por qué saludar su casa? Seguro que todavía estaba vivo, sí. Desde luego que estaba vivo con toda probabilidad. El capítulo 1 lo implica, que todavía estaba vivo, a pesar de que se refiere aquí a la casa de Onesíforo. ¿Por qué? Bueno, muy probablemente la razón es que él corría gran peligro y necesitaba la aprobación de su amada esposa y su familia. Sus hijos probablemente ya habían crecido, pero necesitaba el apoyo y las oraciones de toda su casa y su aprobación. Corría riesgo tras riesgo y desde luego que fue a ver a Pablo en prisión en Roma. Y parece ser que los cristianos en Roma no parecían saber exactamente en dónde estaba Pablo. Ellos sí sabían dónde estaba en la prisión anterior, pero no en esta prisión final. Parece que nadie sabía dónde estaba Onesíforo. Es muy peligroso. Los cristianos no pueden ir a una oficina central responsable por las prisiones en Roma y en el imperio y decir, estoy buscando al apóstol Pablo, ¿dónde le tienen en prisión? Ellos hubieran sido arrestados. No se olviden que Roma había sido incendiada hacía poco tiempo. Y Nerón, para evitar culpa sobre él, culpaba a los cristianos. Los acusaba a ellos. Les había purgado a los cristianos en Roma. Y tantos de ellos, miles de cristianos, habían sido ejecutados. Y de formas terribles. Y esto está sucediendo después de que se quemó Roma. Y entonces tantos edificios que se habían quemado. Y entonces ahora no es seguro que alguien permaneciese en Roma. O que más bien estuviera en Roma y que las autoridades supieran de él. Así que tal vez no sabían dónde estaba Pablo. Y Onesíforo le encontró. Después de buscarle con detenimiento, ¿cuánto valor tenía que tener la aprobación de su familia para este tipo de valor? Para este tipo de compromiso. Y él ministraba, ayudaba al apóstol Pablo. Y le ayuda con Lucas. Pero ahora ya no está allí. Ha vuelto al lugar de donde él venía. Está de vuelta en Efeso. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Porque todos ellos se dedicaron al Señor. Y estaban listos de que Onesíforo pudiera ir a hacer su obra peligrosa. Y el apóstol Pablo dice antes que Onesíforo frecuentemente le había ayudado. Versículo 17 ahora en este capítulo, lo cual se refiere a la prisión anterior, estoy seguro. Sin embargo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Cómo le fortaleció? Versículo 17. ¿Cómo le fortaleció para pasar todo lo que pasó? A través de las personas como Onesíforo. Y también de forma directa, evidentemente, fortaleciendo al apóstol y levantando su corazón a través de la obra directa del Espíritu Santo, pero también a través de los siervos de Dios, quienes le ministraban, le ayudaban. Incluso los ministros, incluso los apóstoles necesitaban ministerio, ayuda, apoyo, aliento en la obra, aliento de otros. Y entonces Onesíforo es uno de aquellos que ayuda al apóstol. y estoy seguro que le confortó con ayuda médica, con aliento y con la palabra de Dios. Entonces él es otro ejemplo de alguien de quien podemos decir que el Señor está con su espíritu. Cristo es su prioridad, él haría cualquier cosa por él. Y versículo 20, Erasto. Bueno, Erasto no puede dar salutaciones a través de Pablo, porque ahora ya estaba en Corinto y estaba sirviendo al Señor allá. Erasto, bueno, algunas personas no piensan que esto es así, pero yo estoy seguro de que la postura tradicional de Erasto es correcto. Él se nos dice que es el tesorero de Corinto. Algunos dicen, no, no puede ser el mismo Erasto, pero tiene que ser así. No hay ninguna explicación opuesta. Y él volvió a Corinto, de ahí es de donde él era. Erasto, el tesorero de la ciudad, un hombre de nobleza y de gran posición social. Y aún así, tomaba tiempo libre para poder viajar con el apóstol Pablo. Él estaba con el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Y saben ustedes, era algo terrible ser un predicador en esos días. El apóstol Pablo nos dice que los hacían sentir como lo peor de la tierra. Y eso era así. Piensen al respecto de los países hoy en día donde los cristianos son severamente perseguidos. Así es como era en ese entonces, en todo lugar, en todos lados donde fue Pablo en esos días. Enfrentaba hostilidad, era tratado con desprecio, la población en general le despreciaba. Piensen al respecto del antagonismo religioso en contra de él. Y hoy en día no nos toca tanto aquí en Londres, en esta ciudad, pero tal vez algunos de ustedes sí, que se convirtieron a Cristo saliendo de otras religiones y tal vez tuvieron que enfrentar las dificultades en casa. Es como si ustedes hubiesen cometido traición en contra de su cultura y su país y su contexto. Y oraron pidiendo gracia y a su debido tiempo Dios dio la gracia. Y se hicieron una influencia a sus hogares, a sus padres, a las personas que han dejado detrás. Y es algo maravilloso. Parecía que tal vez nunca iba a suceder, pero a su debido tiempo, uno, dos, tres, reblandecieron sus corazones. Dios se los reblandeció y algunos vinieron a Cristo, pero inicialmente era muy difícil para ti. Hay mucho antagonismo. Bueno, imagínate cómo era universal en ese entonces y toda persona a quien veías y con quien trabajabas y todo el mundo en tu familia te odiaba por tu fe cristiana. Y ahí vemos a los predicadores en público despreciados. Entonces, el tesorero noble de Corinto toma 6 meses libres, podemos decir, un año tal vez, 6 meses aquí, 6 meses allá, para poder ir y estar al lado del predicador despreciado y predicar. Y había cosas que las personas les arrojaban, y así como le pasó al pastor, al apóstol, perdón, tal vez fue atrapado por las multitudes y desgraciado y arrojado. Y Cristo estaba con su espíritu y él haría todo por él, y él planeaba servirle en esta forma. Entonces dale saludos a él, Erasto. Bueno, aquí ya no tenemos las salutaciones, estamos viendo la razón por la cual Erasto no puede mandarle saludar, porque ahora se fue de vuelta a Corinto. ¿Y somos nosotros así? Hay algunos cristianos que no dedican ningún tiempo al servicio del Señor, no dedican ningún tiempo para el estudio entre semana de la Biblia. Yo le doy gracias a Dios por cuántos de ustedes vienen al estudio bíblico en la semana. ¿Cuántos de ustedes quieren al Señor y su palabra y vienen tan frecuentemente como pueden al estudio de la Biblia? Un pastor me decía el otro día que él tiene 60 personas el domingo en la mañana, 20 en la noche y unas 8 personas para el estudio bíblico entre semana. Esa no era una iglesia grande, pero qué tragedia. Tan pocas personas vienen 2 veces el día del Señor y una pequeña cantidad durante la semana. Aquí en la iglesia tenemos estudio bíblico y reunión de oración y doy gracias a Dios por todos aquellos que vienen, pero todavía hay algunos que no vienen. Ponte los zapatos de Erasto. Nunca serías como él. Yo soy el tesorero principal de mi ciudad, de Londres tal vez, pero voy a servir al Señor y voy a tomar tiempo libre. Pues yo ni siquiera te estoy pidiendo eso. Voy a venir el miércoles en la noche al estudio bíblico y voy a ir a tocar las puertas de las casas para evangelizar. ¿Dónde estás, querido amigo? Si Cristo está con tu espíritu, no puedes no estar presente en la casa del Señor, a menos que te sea absolutamente necesario. No permitan que yo hiera a nadie que tiene dos trabajos o tal vez tres trabajos para poder mantener la casa. Algunas personas que tienen grandes familias y muchas dificultades y cargas. Yo no quiero lastimarte, pero hay muchos que no tienen problemas que les mantengan fuera de la iglesia y aún así no son como estos hermanos. Cristo no parece estar con tu espíritu. ¿Has venido a Él? ¿Le amas? ¿Le conoces? ¿Oras a Él? ¿Crees que eres de Él? ¿Él te llevará al cielo un día? Pero parece que no tienes al espíritu de Cristo. Él no es tu prioridad. Él no es lo primero en tu vida. No quieres servirle y amarle y escuchar al respecto de él. Amigos, Erasto se quedó en Corinto, pero Trófimo dejé en Mileto enfermo. Versículo 20, desde luego. Trófimo. Bueno, esto es algo triste, una condición triste, pero Trófimo evidentemente estaba muy enfermo porque Mileto estaba como a 40 millas de su casa. Su casa es Efeso. Uno pensaría que le sería muy fácil volver y que allí fuese cuidado, pero está tan enfermo que no puede viajar para nada. Entonces tiene que ser dejado allí en Mileto. Y noten esto. El apóstol Pablo no lo sana. El apóstol Pablo podía sanar. Él era un apóstol. A él se le dio como un testigo de la resurrección, porque él había visto al Señor resucitado. Él tenía el don específico, especial de la sanación. El don de sanación en la Biblia tan solo era para los apóstoles y para el grupo apostólico. Cristo, desde luego, sanaba. Los apóstoles sanaban también. Se restringía a ellos. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en tres textos la Biblia nos lo dice. A través de las manos de los apóstoles. Por las manos de los apóstoles, la sanación, la sanidad, era una autentificación especial para ellos, para que las personas supieran quiénes eran los apóstoles, quiénes eran aquellos que escribieron y autentificaban la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento, a medida que era escrito. Era especial para ellos y uno o dos miembros privilegiados del grupo apostólico, de la banda apostólica, pero Pablo parece que no puede sanar aquí a Trófimo. Ni tampoco pudo sanar a Timoteo. Él le da consejo en vez de sanarle. Así que vemos aquí que los apóstoles incluso no podían sanar a quienes ellos quisieran, solo si Cristo les llevaba a hacer esto a través de su espíritu, entonces podían sanar. Y también vemos una seña, una señal que el don de sanidades estaba siendo ya retirado. Dios sana hoy en día, claro, simplemente en respuesta a nuestras oraciones, no a través de lo que dice una persona que clama ser sanador. Dios sí bendice a su pueblo. Muchos Él deja enfermo, muchos Él sana, el Señor. Nunca tal vez sabremos si Él sanó a través de la medicina o si Él sanó de forma directa, pero oramos pidiendo buena salud y oramos los unos por los otros cuando estamos enfermos. Y el Señor, en su sabiduría selectiva, de acuerdo a su voluntad, todavía sana. Pero no hay sanadores dotados hoy en día. Así que Trófimo tuvo que quedarse en Mileto enfermo. Y después se repite la petición en el versículo 21, procura venir antes del invierno. Después, Eubulo te saluda. Mira estos cuatro nombres en el versículo 21. Míralos, Eubulo, Pudente, Lino y Claudia. ¿Qué podemos decir al respecto de ellos? Pues nada. Este es el único lugar donde son nombrados. Están en Roma y quieren saludar a Timoteo. ¿Le han conocido antes? Uno imagina que para ser nombrado aquí, porque el apóstol después dice, y todos los hermanos en la parte final del versículo, entonces uno imagina que estos son líderes en la iglesia de Roma. La mayoría de los cristianos habían ido. Pero hay muchos que todavía están ahí. Y estos cuatro nombres, una mujer entre ellos, obreros notables en la iglesia que conocía a Timoteo, ellos estaban todavía ahí. Son personas que no podían huir, pero pobres tal vez eran esclavos, tal vez hubieran sido castigados si se iban y castigados si se quedaban también, pero aún estaban ahí. Y estaban estos cuatro nombres. ¿Cuánto valor? Se dice, algunos expertos dicen, que los cristianos judíos estaban más a salvo que los cristianos gentiles, porque se asumiría que eran judíos y no se les molestaría. Ahora los judíos ya no eran desterrados de Roma. Y tal vez ellos eran esto. Aunque tienen nombres griegos y romanos, dos y dos, tal vez eran judíos. Así que tienen cierta salvedad, pero todavía tienen gran peligro. Si alguien estaba en Roma y miles habían sido ejecutados y tal vez tenían que salir de ahí con su familia y mandar y tener cuidado de la familia y los hijos y se iban de Roma. Pero imagínate que alguien no tenía familia e hijos que cuidar. Tú serías uno de aquellos que respondería al llamamiento del Señor que dice, tiene que haber una iglesia aquí en este lugar. Tú responderías, tenemos que quedarnos y orar a Dios. Si morimos, pues morimos. Orar a Dios que nos guarde y nos use y nos preserve a la iglesia. A través de estos tiempos de persecución, el Espíritu de Cristo estará así contigo, que tú permanecieses allí y que te pusieras al Señor a todos, si ese fuera su llamamiento, si a ti se te pidiese esto. Bueno, pues estas cuatro personas lo hicieron así. Se quedaron y eran personas especiales, creo yo. Por esta razón. Pero después llegamos al versículo 22. El Señor Jesucristo sea con tu espíritu. En este último versículo, este enunciado en particular es para Timoteo. Tu espíritu, está hablando de su espíritu, está en singular. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Y el último enunciado, donde dice la gracia sea con vosotros, eso ya está en plural, evidentemente, lo vemos. Eso está hablando a todos ellos en Éfeso, Timoteo y todos los demás, a quienes se envía esta carta. Así que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Esto es un deseo específico y oración para Timoteo. ¿Qué significa? El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Sabes qué significa? No solamente una actitud vaga general, tiene un cierto significado y es valioso y es útil que lo sepamos y lo conozcamos. El espíritu es el alma. Algunas personas piensan que el espíritu y el alma son diferentes, pero no. Un entendimiento correcto bíblico es que el espíritu y el alma, dos palabras representando lo mismo. Ambas cosas describen tu alma. ¿Por qué entonces dos palabras? Bueno, pues el espíritu es la palabra que se usa cuando lo que se tiene en mente es tu alma operando para con Dios, comunicándose con Él, adorándole a Él, alabándole a Él, meditando al respecto de Él. Entonces tu alma, cuando está funcionando de forma espiritual, entonces se le llama espíritu. Pero es lo mismo. El alma es la parte inmaterial de tu persona. El cuerpo es lo material, el alma lo inmaterial. Si alguien diseccionara un cuerpo humano, jamás encontraría el alma. Alguien puede ser un experto y diseccionar el cerebro y sujetarle a un análisis riguroso microscópico, pero jamás podríamos encontrar o ver el alma. Sin embargo, el alma utiliza el cerebro. El alma es la parte inmaterial de tu persona y se expresa a sí misma a través y usando el cerebro. Es algo que no puede ser estudiado y conocido. Pero tu alma es tu parte esencial. Es lo que te hace ser diferente. El alma sostiene, si uno lo puede expresar así, como que sostiene, mantiene tu mente, tu capacidad de la razón. Te hace diferente de los animales y te hace especial. Es donde están tus pensamientos racionales. El alma también es donde se encuentra tus emociones especiales humanas. Son generadas en tu alma inmaterial y expresadas a través del cerebro. Tu voluntad reside en tu alma. De modo que tu mente, tu capacidad de la razón, tus emociones, tu corazón y tu voluntad están todas atadas en última instancia en el alma. Dios te dio aliento de vida y tú obtuviste tu cuerpo y tu cerebro y todo lo que es físico de tus padres, pero Dios te dio tu alma. Y tu alma es inmortal, tu cuerpo morirá, pero tu alma continuará. Tu ser esencial, tu mente, tu corazón, tu voluntad avanzan y estarás ante Dios en juicio para dar cuentas de la vida que has vivido. Sin embargo, hay más, no solamente en esto, en el alma, no tan solo la mente, la voluntad y el corazón en el alma, porque el alma también tiene una capacidad espiritual. Esta capacidad y poder de comunicarse con Dios y de entender cosas divinas y profundas es tu capacidad para adorar, tu capacidad de reflexión al respecto de Dios y comunicación con Él, tu capacidad de la oración. Y esa parte de tu alma, antes de la conversión, está adormecida, no está en activo, está dormida. Tu mente, corazón y voluntad funcionan, pero tus capacidades espirituales, esa parte vital de tu alma, está, por así decirlo, muerta. No está muerta. Utilizamos este término, muerto, muerta, porque casi no tiene vida, prácticamente no tiene vida. Y la Biblia utiliza este término, pero no está estrictamente muerta, está adormecida, inactiva, no responde, está dormida. Y después cuando venimos a Cristo y somos regenerados por el Espíritu Santo, entonces la capacidad espiritual vive, es despertada y funciona por fin. Y verdaderamente entonces ya puedes orar y pensar y sentir. Antes de ese tiempo, simplemente está a veces medio como que se despierta. Pero ahora ya está completamente y propiamente despierta y funcionando. Y hay otra parte todavía en el alma. Una quinta parte, tu conciencia. Está ligada en el alma también. Y esto puede estar también durmiendo. Así que tu mente, tu corazón, tu voluntad, tu capacidad espiritual para orar y comunicarte con Dios y tu conciencia. Estas cosas vitales todas son parte de tu alma. ¿Tu alma está durmiendo? Te pregunto a ti. ¿Lo que te hace diferente de los animales está tan solo medio funcionando? La mente, corazón y voluntad deambulando por ahí. Pero el espíritu adormecido. ¿Cuánto necesitamos a Cristo? Estamos viviendo en una época en la que millones y millones de personas no saben al respecto de su alma. Ellos no saben, conocen la biología humana material, pero no lo entienden todo al respecto de del contexto humano, de la naturaleza humana. Ellos necesitan comunicación con Dios y vida de Dios. ¡Qué tragedia! Y resisten estas cosas y no lo creen como nosotros tampoco lo creíamos antes, hasta que Dios a través de su gracia nos despertó y nos trajo así. Entendemos entonces mejor el texto. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. El espíritu, la capacidad espiritual dentro del alma, que Cristo esté con eso y te dé energía, Timoteo. Necesitaba fervor. No sugiero que no lo tenía, pero necesitaba que fuese renovado diariamente, más fervor. Él necesitaba certeza Necesitaba poder orar de forma eficiente, efectiva. Necesitaba energía espiritual y deseo por las almas y por el progreso de los cristianos. Él necesitaba a Cristo con su espíritu para que pudiera ser hecho más como Cristo y avanzar en esas cosas. Él necesitaba ser guardado, necesitaba ser refrigerado, necesitaba ser fortalecido, necesitaba la presencia de Cristo. Eso es lo que significa esto, que Cristo esté con tu espíritu. Cuando digo refrigerio es confortado, alentado, que Cristo esté con tu espíritu, querido amigo, amiga. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Conoces al Señor? ¿Cómo está tu vida espiritual? Jóvenes, jovencitas, ¿tú sabes cómo ser hermosa sin ser idólatra? ¿Tú sabes cómo ser hermosa sin adorarte a ti misma y tu apariencia y pasar demasiadísimo tiempo haciendo, poniéndote bonita? Este es el balance que obtenemos cuando Cristo está con nuestro espíritu. Aprendemos a presentarnos a nosotros mismos como jóvenes, como jovencitas, y al mismo tiempo anteponer a Cristo y poder ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Jóvenes, hombres, están cultivando el cuerpo, están solamente procurando el cuerpo, están pasando demasiado tiempo comiendo ciertas cosas y demasiadas horas en el gimnasio, preocupándose mucho por la apariencia. ¿Dónde está tu vida espiritual? ¿Qué está haciendo? ¿Cristo está con tu espíritu? Esto es muy importante para retarnos, queridos amigos, porque Satanás nos convertirá en idólatras si le damos la más mínima oportunidad. La vida espiritual es lo que cuenta. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Comienza el día con Cristo, queridos amigos. Cada día comiénzalo con Cristo. Ora al Señor. Ora al Señor mientras todavía estás durmiendo. No, mientras todavía estás en cama, despertándote. Bueno, si te despiertas muy poco a poco, pues espérate que estés de pie. Ora al Señor mientras estás en el baño, en el aseo. Lamento ser tan práctico. Ora al Señor mientras estás arreglándote. Pídele que te fortalezca y te bendiga y te ayude durante el día y te acompañe. Pídele que te ayude a honrarle y a mantenerle presente siempre si te falta el tiempo, porque no escuchaste la alarma y todo está muy tarde. Todavía puedes orar. Cada hombre puede orar mientras se rasura. Cada mujer puede orar mientras se arregla. Hay demasiadas oportunidades, muchas cosas que estamos haciendo, pero la mente está libre para orar y para pedirle su ayuda, para dedicarte por completo a Él una vez más para el día. Haz que Cristo esté con tu espíritu. Permite que sea así. Clama a Él. Ora al Señor, querido amigo, querida amiga, constantemente a través del día. No solamente por ayuda. Claro, pedimos ayuda, porque le necesitamos en cada caminar, en cada proyecto. Constantemente necesitamos su ayuda en las cosas espirituales y en las cosas terrenales también. Así que tienes que ser alguien que ora frecuentemente. Clama al Señor frecuentemente y a medida que tienes la oportunidad también, alábale, dale gracias. Acuérdate de todas las áreas de la oración. Exaltamos al Señor, le alabamos y le damos gracias por su bondad espiritual para con nosotros, por bondades específicas. Luego, si tenemos la oportunidad también, incluso en unos momentos durante el día, afirmamos algún aspecto de la fe. Piensa al respecto de la fe. Alábale por él, por la fe. Intercede por otros. Arrepiéntete del pecado. Y claro que necesitas un tiempo específico durante el día, cuando de forma callada y sin ninguna interrupción puedes examinar tu corazón y traer tu pecado ante el Señor y confesar este pecado y comprometerte ante el Señor a que derrotarás ese pecado. Pero a través del día, incluso con oraciones cortas, constantemente puedes cubrir todos los aspectos de la oración y dedicarte al Señor. Y Cristo estará con tu espíritu y estará presente siempre en tu mente y en tu corazón, dentro de tu corazón. Ora al Señor para que reacciones bien ante todo agravio que encuentres. Ora al Señor para que tengas la fortaleza del autocontrol y compasión por los perdidos, para que puedas tener cortesía permanente y hagas lo que es correcto. Ora al Señor, confía en su providencia, lo que Él permite que te suceda. Ve al Señor buscando ayuda en todo. Sé como Él, altruista, sensible, desinteresado, pensando en otros más de lo que piensas en ti. Y sé sensible a la necesidad de otros. Ora al Señor pidiendo más valor al testificar. Ora al Señor para que le des mayor crédito. No tomarlo para ti. Cada éxito, cada victoria, dale la acción de gracia necesaria. Nunca permitas que si tienes éxito, esto no te permita ver tu debilidad y cuánto le necesitas. Esto es muy importante, queridos amigos. Nunca le aparten de ustedes al hacer algo que es mundano. Al permitir el hacer las cosas que a Él no le agradan. ¿Cómo puede estar así entonces contigo si tú haces cosas así? Nunca aparten al Señor de ustedes. Nunca le quiten de su presencia. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Si Cristo está con tu espíritu y con el mío, entonces es más difícil pecar. Porque Él es preciadísimo para nosotros y Él está presente. Y cuando la tentación viene, oramos pidiendo ayuda. Y es mucho más fácil vencer esa tentación y deshacernos de ella. Así que esta es una tremenda oración y petición. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Cuida tu espíritu esta semana. Manténlo activo. Ora pidiendo que Cristo esté contigo. Ten preocupación al respecto de tu vida espiritual. Anteponle a todo. Así como estos hombres y mujeres valientes, ten prioridades espirituales. Saluda a Priscila y a Aquila o Aquila y la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. No te puede saludar. Este tesorero de la ciudad tan noble volvió a servir al Señor en Corinto, pero le recordamos. Y recordamos el tiempo libre que tomó para poder acompañar al apóstol. Procura venir antes del invierno, versículo 21. Eubulo te saluda, Pudente, Lino y Claudia, y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amabilidad, protección de Dios, la ayuda de Dios, el poder de Dios, el entendimiento y el discernimiento que tan solo Dios puede dar y toda la fortaleza que necesitas, que esté contigo. Pon tu vida espiritual primero, anteponla. Piensa en el alma que tienes y ese espíritu que necesita la bendición y el poder de Cristo. Y con esto cerramos esta maravillosa carta de Pablo, su última carta a Timoteo. Sus últimas palabras que son registradas en cualquier lugar. Que el Señor nos ayude a mantenerlas en nuestro corazón.